Nada más, queridos, buenos días a todos ustedes. Vamos a tratar eso de nuevo. Buenos días. Gracias. Es lindo decirlo, es lindo oírlo también de vuelta. ¿Sabían ustedes que esa es la hora donde Satanás ataca la mente? ¿En qué sentido? Donde las preocupaciones de la vida, y algunas que son normales y necesarias, llegan tanto a nosotros que no prestamos atención o estamos, aunque quietos, pero con la mente en otro lugar. Quisiera invitarte en esta mañana que estuviésemos en comunión con Dios y que cualquier preocupación mundanal, que la dejemos a un lado y en esta mañana podamos acercarnos al trono de la gracia. Antes de comenzar, quisiera celebrar algo que pasó esta semana. La hermana Lila me llamó el viernes y me dijo: pastor, yo sé que usted ha dicho eso desde el púlpito varias veces, así que yo quisiera hacerlo, y yo no voy a estar en la iglesia por unas 3 o 4 semanas por razones de salud, pero quisiera decirle esto a ella. Me dio tanto gusto que ella hizo eso, que y estuvimos hablando un rato y le agradecí muchísimo, muchísimo eso. Y esta mañana vamos a hablar de algo que tiene que ver con la iglesia. Son palabras que todos los años me gusta revisar para aprender algo nuevo. ¿Han oído algo de eso ustedes antes de parte de mí? La repetición. ¿La repetición es qué cosa? La llave del aprendizaje. Repetition is the key to learning. Así que en esta mañana, queridos, yo sé que muchos de nosotros tenemos muchas preocupaciones, que tenemos muchos problemas, dinero, relaciones, situaciones en el trabajo, todo tipo de cosas. Vamos ahora en este momento a apartarnos mentalmente de todo eso y a acercarnos a Dios. ¿Decimos amén? Me gustaría decir ese amén un poquitito más fuerte. Verá que a veces titubeamos, y como les dije, quisiera que estén conmigo esta mañana. Cuando tú sientas algo, quieres decir amén, dilo alto. ¿Decimos amén?
Amén.
Ponte de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie todos. No me dejes solo. Muchos se saben esta canción. Es antigua, es un himno antiguo. Vamos a cantarlos. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo. Yo, Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo. Tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Si me guías al gran río del Jordán, no temeré. Has pasado tu sufrío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren. Yo, Señor, te seguiré. Querido Jesús, en esta mañana nosotros queremos seguirte, aunque estamos asediados por el enemigo. Queremos en esta lucha seguirte, Señor. Y en esta mañana yo te pido que me utilices como un instrumento para llevar tu palabra a esta iglesia, Señor. Que las palabras, aunque un poco fuertes, Señor, hagan eco en nuestros corazones y nos motiven y nos lleven a la acción positiva. Permite que las distracciones de este mundo ahora se aparten de nosotros. Visítanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis queridos. El lugar más seguro. Yo quiero que estén conmigo esta mañana. Por favor, queridos, les hago una pregunta. Contésteme, digan amén. Déjenme saber que están conmigo. No se me duerman. ¿El lugar qué cosa? Todavía no los oigo todo. ¿El lugar qué cosa? No sé cuántos de ustedes cuando eran niños y había una tormenta y en nuestros países cuando los que hemos sido pobres, yo sé que algunos de ustedes son muy ricos, pero los que fuimos pobres así, que teníamos techo de zinc, cuando caía la lluvia, ¿qué cosa? Se oía eso tan rico así, pero a veces daba miedo porque en nuestros países, no sé en los suyos, en Santo Domingo llueve, pero llueve. Y las gotas caen y muchas veces cuando nos asustábamos, nos tapábamos con la manta donde estaba oscurito porque pensábamos que ese era el lugar, ¿qué cosa? Más seguro. ¿Cuántos de ustedes han experimentado no un temblor, pero un terremoto? Demasiados. ¿Cómo se sintieron ustedes cuando experimentaron ese terremoto? ¿Qué hicieron? O sea, ¿qué lugar había seguro? Porque cuando tiembla la tierra, ¿a dónde vamos? Como decía la canción en Santo Domingo, si tiembla la tierra, ¿a dónde me meto yo? ¿Dónde voy? Me dicen que el terremoto de México fue del 87 de la Ciudad de México. ¿80 cuánto? 5, muchas gracias, el 85, que fue algo horroroso. Horroroso para los que estaban en esos edificios altos así. Esa semana en unas 65 millas en las costas de las Filipinas hubo un terremoto de 7.2. 7.2. Y decía alguien, me aterroricé tanto que no sabía dónde ir. El lugar, ¿qué cosa? Más seguro. No lo oigo. El lugar, ¿qué cosa? Más seguro, el lugar más seguro. Abramos nuestras Biblias, por favor. El libro de Génesis. Libro de Génesis, el capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos. Queridos, tenemos nosotros la bendición de que ponen aquí en la pantalla la palabra de Dios, pero trae tu Biblia a la iglesia. Trae tu Biblia a la iglesia. En cualquier forma que la traigas, trae tu Biblia a la iglesia. El mensaje de hoy se titula, ¿qué cosa? El lugar más seguro. Vamos a leer un capítulo de la Biblia, unos versículos, que tiene muchas preguntas teológicas. Pero yo no quiero que se me aparten hoy del mensaje. Después vamos a ver estas preguntas, pero presten atención al mensaje. El lugar más seguro. Génesis, el capítulo 6. Génesis, el capítulo 6. Y vamos a leer hasta el versículo 8. Génesis 6, del 1 al 8. Voy a leer bien rápido, sin parar. Ustedes me pueden seguir, los que tienen sus Biblias, los que no la tienen en la pantalla lo van a tener aquí. Leamos la palabra de Dios. Cuando le haga una pregunta, por favor, contésteme. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, ¿a qué cosa? A multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Una sentencia, 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, entonces fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran continuamente ¿para qué cosa? Al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta ¿qué cosa? La bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante qué cosa. Yo no sé si tú entiendes lo que dice el versículo 8 aquí. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ustedes muchas veces utilizan la frase que alguien me cayó mal. O que le caí mal a alguien, ¿sí o no? Muchas veces, que fulano de tal me cayó mal, o que me miró mal. Y vemos entonces, queridos, que la tierra está llena de maldición. Lo que los hombres están pensando es robar, es fornicar, es hacer orgías, es hacer todo tipo de cosas malas así. Y Dios dice, no más, tú eres carne. Aquí se va a acabar 120 años y no más. Pero dice la palabra de Dios, queridos, que Noé halló gracia en los ojos de Dios. ¿Saben que en la Biblia el hallar gracia significa caer bien? Por eso David muchas veces dice, quiero encontrar gracia delante de tus ojos. Noé halló gracia en los ojos de Dios. Yo quisiera en esta mañana comparar los días de Noé con nuestros días ahora. ¿Okay? Y quiero ahora entonces una vez, estén conmigo ahora. Vamos a ver. Noé comienza a predicar, queridos. Dios le dice a Noé que construya qué cosa. Ustedes no están conmigo. ¿Que construyan qué cosa? Un arca. ¿Qué es un arca? ¿Para qué sirven los barcos? Ahora, si Dios viene y te dice a ti, mira hermano, y si tú vives, vamos a decir que tú vives en el medio del desierto, y Dios te dice a ti, comienza a construir un barco, ¿cuál sería la primera pregunta que tú harías? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Noé le dice a Dios, comienza a construir un arca. Cuando Dios te dice que hagas algo a ti, aunque te parece que no hace sentido, hazlo. Hazlo. Cuando Dios va y le dice a Abraham, sal de tu tierra. ¿A dónde? Sal. Sal de tu tierra y él se va. Y muchos de ustedes, queridos, a veces se ponen a titubear cuando Dios te está llamando a hacer algo. Porque dice, oh, ¿cómo voy a vivir cuando hablamos acerca del sábado? ¿Cómo voy a pagar las cuentas cuando hablamos acerca del diezmo? ¿Cómo voy a comer? Cuando Dios te dice que hagas algo, hazlo. Dios le dice a Noé, constrúyete un arca al medio del desierto. Y Noé dijo, me voy a poner a construir. Queridos, muchos teólogos dicen que por 120 años comenzó a predicar y a predicar y a predicar. Dice Elena G. de White que cada martillazo que daba en el arca era un sermón que predicaba él. ¿Sabían ustedes algo? El arca no era muy popular. El arca no fue muy popular. Aquí está Noé predicándole a todo el mundo. Vengan, arrepiéntense. Un día de esos va a comenzar a caer agua. Arrepiéntense. ¿Y la gente qué cosa? La gente quería beber. La gente quería bailar. La gente quería estar en discotecas por ahí. La gente quería estar haciendo todas estas cosas. La gente quería trabajar más y más y más para tener más cosas. Pero el mensaje de Noé no fue popular. Todo el mundo estaba haciendo todas las cosas menos preparándose para el día cuando la lluvia iba a venir. Asimismo, mis queridos, la iglesia ahora mismo no es muy popular. Oh, salgan ustedes a predicar por ahí y díganle a alguien, ven a la iglesia. No, mejor invítame a tomar, mejor invítame a beber a una fiesta, pero la iglesia no. Y aún nosotros mismos, los que conocemos el Evangelio, a veces el venir a la iglesia es un sacrificio. Yo te voy a decir algo a ti. Aparte de todo lo espiritual, el venir a la iglesia te saca a ti de muchos problemas. El estar aquí en la iglesia te saca a ti muchos problemas, pero Satanás nos ha puesto y nos ha metido en la cabeza aquí que a veces el venir a la iglesia es un fastidio. Y a veces yo me paro y veo bancas vacías y me pregunto, ¿dónde están los hermanos? A veces entonces es como decía la canción, a la iglesia no voy porque estoy cojo, al teatro sí voy poquito a poco. Oh, mis queridos, y nosotros entonces estamos aquí que hemos puesto la iglesia en la más baja de todas las prioridades de nosotros. Oh, para ir a una fiesta, ahí sí estamos rápido. Para ir a un juego, para hacer esto rápido, ahí no hay que decirnos dos veces. Pero para venir a la iglesia, para apoyar esa iglesia, la esposa de Dios aquí en la tierra, entonces estamos luchando y luchando. El arca no era un lugar muy popular. Y la iglesia, queridos, nuestra iglesia de Dios, a veces no es un lugar muy popular. A veces venimos a la iglesia, nos quedamos ahí afuera, teniendo otra reunión en el parqueo. A veces venimos a la iglesia y queremos alejarnos lo más atrás posible para salir corriendo. Y Satanás riéndose. De que cuando llegue la crisis que viene, si tú no te has afianzado en las cosas de Dios ahora, ¿cómo vas a resistir? El arca no era el lugar más popular. La iglesia no es el lugar más popular para muchos. Dígamelo a mí, como recibieron el calendario pastoral en las tardes, después que voy a buscar a los niños un poquito antes, siempre me gusta ir por aquí por mi pueblo o por ahí por la otra tienda que está al frente de Walmart, donde hay muchos hispanos. Y muchas veces voy y le digo, hola, mira, estoy en la iglesia. Ah, iglesia, me dicen. Háblame de fiestas, o háblame de esto. El arca no era el lugar más popular. La iglesia ahora para muchos no es el lugar más popular. ¿Saben qué cosa, queridos? Cuando hablamos nosotros del arca, el arca era un lugar grandote y cuando vino Richard Aguilera vimos eso un poquito así. Mucha gente no entiende que cuando Noé entró al arca a vivir con animales por tanto tiempo, no era un lugar muy cómodo. ¿Ustedes se imaginan estar por tantos días con monos apestosos y animales gritando y todo tipo de cosas? No sé cuántos han vivido en una granja alguna vez. No hay muchos, ¿verdad? Los animales al final del día no huelen tan bien así. Aún los perritos que tenemos en la casa, que he estado bañando varias veces. Imagínense a Noé metido en esta arca aquí, oliendo, oyendo sus animales, teniendo que ir a alimentarlos siempre, queridos. Era una cosa completamente loca. El arca no era el lugar más popular. La iglesia a veces no es el lugar más popular. Ahora, el arca no era el lugar más cómodo. No era el lugar más cómodo. ¿Ustedes se imaginan? Eso no era un crucero. ¿Cuántos se dieron un crucero? No sé cuántos aquí han traído un crucero. A ver, no le dé vergüenza, levántame la mano, por favor. Un crucero, hay varias, tres, cuatro manos así. Los cruceros son cosas maravillosas. Ahí uno puede comer los camarotes son bien bonitos. O sea, es algo cómodo. El arca no era un crucero. A veces pensamos, oh, Noé flotando en el arca, cantando, gloria a Dios, aleluya. No era así, queridos. Era un lugar que seguro él estaba ya un poco estresado con todos esos animales que tenía él que cuidar, con los olores, con toda esa locura así. El arca no era el lugar más cómodo. La iglesia a veces no es el lugar más cómodo. ¿Saben por qué? Porque a veces tú vienes aquí con la mejor intención y Satanás utiliza a alguien para decirte algo a ti que te quita todo el deseo de estar en la iglesia. ¿Ustedes me están oyendo? Satanás utiliza a alguien para no pensar lo que va a hablar y decirte palabras que hieren tanto en el corazón. A veces tú vienes a la iglesia con todo el deseo, queriendo hacer lo mejor, pero esto se vuelve un lugar incómodo porque muchas veces nosotros no nos llevamos los unos a los otros. Y eso para mí siempre es una cosa que yo no entiendo. Porque yo digo, si yo no me llevo con mi hermano, ¿qué si ese hermano va a ser el vecino en el cielo? Cada vez que yo no puedo ver a fulano de tal, y si tú no lo ves aquí, ¿cómo lo vas a ver en el cielo? A veces nosotros hemos hecho que este lugar ha sido un poquito incómodo porque comenzamos a criticar y a hablar y a decir, y a decir. Entonces, la iglesia se convierte en un lugar incómodo. Por eso mucha gente dice, oh, no quiero ir a la iglesia. Yo le he dicho, lo voy a decir de nuevo, eso no es un chiste también. Cuando alguien te diga a ti que no va a la iglesia porque está llena de hipócritas, dile que todavía cabe uno más. Así de sencillo. El arca no era el lugar más cómodo. A veces nosotros hacemos que la iglesia no sea el lugar más cómodo. Muchos no pensamos antes de hablar. Eso es una cosa que yo tratando de enseñársela a mis hijos. Piensen, hijitos, antes de que las palabras salgan de tu boca, piensa en lo que vas a decir. Y no lo van, el otro día Emily y yo tuvimos un pleito muy serio por algo que ella dijo que papito no había dicho. Yo tuve que enseñar a mi hija con lágrimas también, tú vas a arreglar lo que tú dijiste, porque eso no fue así. Y yo se lo pregunté, ¿cuándo tú oíste a papá decir eso? Y yo, nunca. Entonces, ¿por qué tú le dijiste no sé? Pues ve a arreglarlo. A veces la iglesia, queridos, nosotros mismos hacemos ese lugar que sea completamente incómodo. Yo te voy a decir algo a ti, la Biblia lo dice, es mejor, queridos, que te pase algo a ti, que tú seas un bloque para alguien, un obstáculo para venir a Cristo Jesús, porque tú vas a dar cuenta de esa alma. La palabra de Dios lo dice, nosotros seremos responsables de nuestras palabras. El arca no era el lugar más cómodo. La iglesia a veces no es el lugar más cómodo por nosotros mismos. El arca, queridos, no era muy popular ni cómoda. La iglesia no es el lugar más popular ni el más cómodo. Yo me imagino que después de 120 años de Noé construyendo y diciendo, llegó el día que el ángel le dijo, entra en el arca. Y entró en el arca. ¿Y cuántos días estuvo Noé en el arca? 7 días. ¿Pensando qué cosa? Bueno, todo el mundo riéndose, este viejo está loco, qué locura, mira lo que hicieron, se van a asfixiar y todos esos 7 días. Al séptimo día, mis queridísimos hermanos, cuando las gotas comienzan a caer, yo en mi mente trato de imaginarme el horror de la gente porque nunca había llovido antes. Nunca había llovido, comienzan a caer gotas del cielo, Noé está dentro del arca, pero los que están afuera comienzan a preguntarse, ¿qué es esto? ¿Qué está cayendo del cielo? Pero las gotas pequeñas no fueron pequeñas siempre. La palabra de Dios dice que comenzó a llover y a llover y las fuentes del abismo fueron abiertas y agua y agua y agua por todos los lados. Así, mis queridos. Y el arca comienza a moverse cuando el agua comienza a subir y la gente comienza a gritar y va ya pidiendo, abre la puerta ahora porque estamos asustados. Porque cuando nosotros nos asustamos, la hombría se va por la puerta así. Lo que queremos es estar seguros así. Y Noé y abre la puerta, pero la puerta no se abrió. ¿Saben ustedes? Yo cuento la historia, se la he contado antes, de cuando estaba soltero. Tomé un crucero una vez, ahorré bastante y fui de Nueva York a Londres en un crucero, el Queen Elizabeth II. Y me acuerdo yo que cuando yo vi aquel crucero, queridos, era algo tan impresionante, 980 pies de largo. Yo llegué ahí a las 2 de la tarde y a las 5 que abrían las puertas. Yo estaba como un niño a una tienda de juguetes, ya queriendo entrar y qué cosa más maravillosa, y queriendo entrar. Y cuando abrieron las puertas, wow, yo quería ser el primero y entré ahí. Aquello fue una cosa completamente increíble y miraba por todos los lados y me quedaba sorprendido. Cuando me llevaron al camarote y todo eso así, fue algo increíble. Yo me acuerdo también, queridos, que el purser, la persona que asiste, que atiende a uno, va y me ofreció unas pastillas. Me dijo, sir, take these pills. Y yo le dije, ¿para qué? Me dijo, sí, sickness. Me dijo, pastillas para cuando uno se marea. Yo no necesito eso. Le dije, sino que quiero ir a ver. Y comencé a correr y ver todo aquello. Qué cosa maravillosa. Tengo las fotos ahí. Y me acuerdo que todo estaba bien y zarpamos, queridos. Y como les he dicho antes, siempre me acuerdo, la foto está en la casa. Cuando íbamos saliendo a Nueva York, sí, tomé las fotos de las Torres Gemelas, de Twin Towers. Y dije, después que saqué esa fotografía, esto fue el día, oigan esto, el día 9 de junio del año 2011. Desde 2001, gracias, desde 2001. No 2011, desde 2001, ya estaba casado en 2011. Se me olvidó eso ya, sí. Así, del 2001, cuando usted llega a mi edad se le olvidan las cosas ya. De 2001, así queridos, y me acuerdo que escribí en la parte de atrás de esta fotografía, qué grandes cosas puede hacer el hombre. ¿Qué pasó el 11 de septiembre? Pon tu confianza en las cosas que hace el hombre y tú vas a donde tú vas a llegar. Por eso dice David, algunos confían en sus caballos. Yo confío en el nombre de Jehová, nuestro Dios. Entonces estoy en el crucero aquí, estoy contentísimo mirando para todos los lados. La segunda noche estábamos pasando por el mismo lugar donde el Titanic se hundió. Y para colmos el capitán lo dice, esta noche vamos a pasar. Y dije, ¿pero para qué eso me está diciendo esto? Y dije, pero estará loco, ¿por qué va a decir eso así? Y pasa la casualidad, querido, que esa misma noche había una tormenta severa. Y aunque ese barco era tan grandote, así se estaba tambaleando. Y me acuerdo yo que fuimos a la cena esta noche. Y siempre me acuerdo porque había una pareja aquí de Palo Alto que conocí un doctor y su esposa. Estábamos en la cena ahí. Y siempre me acuerdo, queridos, que cuando puse el fork, el tenedor, así a comer, me dio una náusea porque me estaba mareando, que tuve que excusarme. Y tuve que salir afuera corriendo a ver así si el viento de la noche me ayudaba con el mareo que yo tenía. Y yo me acuerdo esa noche como yo estaba vestido, yo me acuerdo la comida que iba a comer, yo me acuerdo el viento que soplaba mucho, pero lo que yo no me acuerdo, queridos, que en medio de la tormenta, que en medio del viento, nadie se estaba tirando del barco al mar. Porque aún así, queridos, aún en medio de la tormenta, en el mismo lugar donde el Titanic se hundió, en ese momento ese barco era el lugar más seguro. Entonces el arca, cuando comienza la lluvia a subir y el agua a subir y a subir y a subir, pase lo que pase, el arca era el lugar más seguro. La iglesia es el lugar más seguro. La gran crisis mundial que se avecina nos va a tomar a muchos por sorpresa. Muchos de nosotros estamos jugando con la iglesia. Y la asistencia a la iglesia para muchos de ustedes es un juego. Muchos dicen, el sábado yo tengo que ir a trabajar. Déjame decirte algo. No te vaya a pasar que por tú estar trabajando y queriendo hacer eso y querer pagar la renta o la hipoteca, oye, escúchame bien, y por tú querer pagar la renta y la hipoteca, pierdas tu casa en el cielo. Que no te pase a ti. Porque cuando venga esta crisis que se avecina, queridos, cuando venga esto que va a pasar por este mundo, una crisis, como dice la palabra de Dios, como nunca antes se había visto, esta iglesia que a lo mejor no es el lugar más popular, porque muchos no quieren venir, esta iglesia que a lo mejor no es el lugar más cómodo, porque tú prefieres estar en tu fiesta y tu baile por ahí, este va a ser el lugar más seguro, yo te lo digo a ti. Pero yo estoy preocupado. Muchos de nosotros, ay, que me duelen las uñas, no voy a la iglesia. Oh, ¿qué pasa esto que no voy a la iglesia? Otros, como he dicho antes, son turistas. Ah, que no, que yo quiero ir de iglesia en iglesia. El estar visitando iglesias te mata tu espiritualidad. El estar visitando iglesia, 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 quiere decir que tú no tienes cimientos. Vamos a poner esto en contexto que lo entendamos. Las señoras acá, las casadas, cuando ese marido maravilloso que Dios te dio, digan amén. Aquí hay problema ya. Yo voy a tratar esto de nuevo. No, que eso me preocupa. Ustedes se ríen, pero a mí me preocupa. Vamos a tratar de nuevo. Las casadas, oigan eso. Cuando ese marido maravilloso que Dios te dio, más o menos. Cuando ese marido maravilloso que Dios te dio, si él había llegado a tu puerta a enamorarte y te había dicho, mira preciosa, yo te quiero a ti, pero yo quiero estar floreteando por ahí, como dicen en la isla. Yo quiero ir a ver a otras muchachas por ahí también. O sea, yo voy a venir aquí uno o dos días, pero yo voy a visitar a fulanita por ahí. ¿Qué ustedes habían hecho? votarlo, pues parece una nada. Los otros, lo aceptan los otros, qué bien hecho, lo votan, le dicen conmigo o no. Pero así muchos tratamos a la iglesia. Y estamos de iglesia en iglesia floreteando por ahí. Eso mata la espiritualidad porque tú no haces base en un lugar. Yo no estoy diciendo que una vez tú vayas a visitar una iglesia por ahí, eso no es ningún pecado y muchos lo hemos hecho. Pero tú necesitas tener raíces, responsabilidades en un lugar. La iglesia, queridos, no será el lugar más popular, no será el lugar más cómodo, pero es el lugar más seguro. Y si tú tienes hijos pequeños, yo te voy a decir esto a ti, porque a mí me molesta eso mucho. Mira, yo tengo dos hijos, sino Emily y Peruchito. Y como todos los padres, yo quisiera que mis hijos fuesen doctores o ingenieros o que fuesen profesionales, que quisieran algo en la vida. Pero nada me va a importar a mí tanto como si mis dos hijos no están en la iglesia. Yo preferiría que ellos del mundo no tuviesen nada, pero que tuviesen la iglesia. Porque vivir sin esperanza es vivir algo terrible. Y cuando tú no tienes la iglesia, cuando tú no tienes a Cristo Jesús, te voy a decir esto, cada persona que tú conoces, una persona nueva, es otro pecador y cada lugar nuevo es otro infierno. Pero cuando conocemos a Cristo, cuando estamos cimentados en la iglesia, este es el lugar más seguro. Yo quisiera invitarlos a ustedes esta mañana a hacer un compromiso nuevo con esta iglesia. Esto de que ya, que me voy, o que deja eso. Eso es Satanás hablando contigo. Eso de que me trataron mal o que... No. Deja eso. Vamos a crecer, vamos a madurar un poquito. Muchas veces en esa oficina tenemos muchos malentendidos. O no son malentendidos, pero tenemos diferencias de opiniones. Eso no quiere decir que tú tengas que irte para ningún lado. Si tú viniste aquí y alguien te miró mal, ora por él. Si tú viniste aquí y alguien te dijo unas palabras, bendice a esa persona, pero no oigas la voz de Satanás, queridos. La iglesia no será el lugar más popular, la iglesia no será el lugar más cómodo, pero este es el lugar más seguro. Y lo vas a ver en estos días que vienen, que las cosas se van a poner peor, peor y peor. Haz un compromiso nuevo. Yo quiero hacer una invitación esta mañana, porque esto no puede seguir así. A que tú te concientices del tiempo en que nosotros vivimos. Y tú decir, yo necesito hacer raíces en la iglesia. Algo pasa cuando nosotros nos juntamos. ¿Sabían que David dijo una vez, yo pasaría mejor, ¿cuántos días afuera? Mil días. Él hablaba acerca de la iglesia, del templo. Yo quiero estar en tu templo. No juegues con las cosas de Dios. No juegues con tu asistencia a la iglesia. Nosotros no tenemos aquí culto todos los días. Oh, que la gasolina está cara, pero tú te vas a otros lugares. Oh, que a veces es mucho rato el tiempo. Yo sé que a veces es mucho rato, pero a veces tú puedes ver juegos por horas y horas y horas y horas. En esos tiempos que se avecinan peligrosos, la iglesia será el lugar más seguro para ti. Más seguro para ti. Yo quisiera invitarte en esta mañana a que tú digas, yo quiero comenzar a asistir a la iglesia fielmente, sabiendo que lo que viene no es fácil. ¿Quisiera alguien decir, yo quisiera hacer eso? ¿Qué? Ponte de pie si tú quisieras decir eso. Así, yo quiero comenzar a venir a la iglesia fielmente. Yo sé que ese no es el lugar más popular. Yo sé que ese a veces no es el lugar más cómodo, pero yo sé que ese es el lugar más seguro. Hay un himno, Vivian, por favor. Titula Iglesia de Cristo. Reanima tu amor. Yo quisiera que cantásemos ese himno. Recuérdate, la iglesia, quiero ahora, ayúdame por favor. La iglesia no será el lugar más, ¿qué cosa? Popular, repite de mí, ¿más qué cosa? Popular. La iglesia no será el lugar más cómodo, ¿más qué cosa? Cómodo, pero es el lugar más seguro, es el lugar más seguro. Vamos a cantar ese himno, Iglesia de Cristo, reanima tu amor.